Hola, hola, muy buenos días y bienvenidos al episodio número 14 de... Ajá, contame más. Yo soy Elaine Miranda.
Yo voy a decir Chavarría.
Y hoy vamos a tocar un tema un poquito diferente de lo que hemos estado hablando.
No tan diferente, solo que enfocado en esto.
De acuerdo, de una manera diferente.
Ok, sí, diferente.
Ok, ¿quieres comenzar?
No, empezá vos y vos sos la protagonista de esto. Yo solo vengo a hacerte bulto.
Ok, hemos estado viviendo en Nicaragua una crisis sociopolítica transformada en económica, transformada en personal, transformada en absolutamente cualquier tipo de crisis, diría yo, durante los últimos 6 meses. Y una de las cosas que a mí me ha quedado claro y bien desde el inicio es que todo te enseña y uno aprende absolutamente todas las situaciones, todas las condiciones, todas las circunstancias. Y la crisis también es un excelente momento para aprender.
Por supuesto, para aprender si uno quiere también, porque uno debe también tener la voluntad de tomar lecciones de cada una de las situaciones que vive, ¿no? Y vos lo decías bien, que se puede, o sea, se puede sacar lecciones. Y pues obviamente ninguna persona ha estado exenta de ser afectado directa o indirectamente. Muchísimos lectores de Plata con Plática te han compartido, ¿no? De cómo algunos pues se les ha dificultado poder generar ingresos, ¿verdad? Porque muchos, pues, más de 400.000 personas han perdido su empleo. Y entonces, no, preguntan, ¿qué ahora hago con mi situación? Tengo deuda, tengo hijos, etcétera, ¿no? Todas las consecuencias colaterales de perder un trabajo. Y otros que aún, o aunque hayan perdieron su trabajo, lo han visto como una oportunidad para empezar a un negocio, a emprender, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, y que yo empezaría por ahí, sí nos hemos visto muy afectados. Elaine tiene su empresa, que es Plata con Plática. Hay varias vías, ¿no?, de ingreso. Una es la más importante y la que más te gusta, dar charlas, talleres a empresas o abiertos, ¿no?, a todos los lectores. Entonces, esa es una. Y la otra es a través de la publicidad, digamos.
O sea, campañas publicitarias.
Empresas que confíen en el trabajo que se hace en Plata con Plática y pues que quieren llegarle a la audiencia que tenemos en Plata con Plática. Entonces es la empresa de Ela. Y la otra es Origami, que es una
también
empresa...
También es mía.
El 17.5% es tuyo.
Ya, algo.
Entonces, y nosotros pues trabajamos en comunicación, publicidad y marketing. Como muchos saben, el área, perdón, de una empresa, ¿no?, de marketing y publicidad es la primera o una de las primeras en las que se recortan, porque
sí.
A ver, en la crisis, por toda la inestabilidad, por toda la inseguridad, por todo lo que conllevó el levantamiento ciudadano, hizo que las ventas se redujeran.
Muchos negocios cerraran.
Por consecuencia, muchos negocios cerraran. Entonces, las grandes empresas, marcas y demás, igual, pues, tienen que, dentro de su análisis, ¿no?, del contexto, de tomar decisiones. Y una de las decisiones es reducir. Entonces, claro, Nosotros nos vimos sumamente afectados por esto. En mi caso, pues en la empresa, más de un 50% de los clientes tuvieron que o rescindir contrato o congelarlo,
o disminuirlos al mínimo.
O disminuir, ¿no?, el pago que hacían. Y en Plata con Plática, casi como el... ¿Cuánto habrá sido? El 60%.
Probablemente más cercano al 70%.
De los ingresos promedios mensuales.
Y es algo, bien curioso, fíjate, porque yo me he encontrado con varias personas y no sé por qué razón asumen que al menos en el tema de Plata con Plática, como que no nos hemos visto afectados, pues, o sea, gente cercana y gente también no tan cercana, y en lugar de preguntar, es una afirmación, y me dicen como, pero vos no te has afectado,
sí.
Y yo, por supuesto que sí, y la razón es bien sencilla, o sea, si las dos fuentes principales de ingresos están relacionadas, una a capacitaciones y la otra a temas de publicidad, pues son dos de los rubros que las empresas grandes suelen detener, o sea,
por completo,
sí. Y de primero, cuando hay una crisis, o sea, en el tema tema de publicidad, pues ya así lo decía, ¿verdad? Si las ventas están bajas, no, para las empresas no tiene sentido estar invirtiendo en publicidad. Y en el tema de las capacitaciones, yo lo entendía perfectamente, porque yo me ponía en el lugar de esas empresas y yo decía, a ver, si mis ventas están bajas, estoy buscando cómo recortar costos y tengo que buscar cómo disminuir personal, entonces mi enfoque tiene que ser cómo mantengo conmigo a la mayor cantidad de personas posible, en lugar de buscar cómo capacitar e invertir en la gente que queda. Exacto. O sea, hace sentido lógico completamente. Sí. Y pues así son las cosas.
Entonces, en términos personales, nuestros ingresos se bajaron
muchísimo.
O sea,
fue prácticamente inmediato. O sea, no fue ni siquiera disminuyendo así poquito. O sea, nosotros lo sentimos
el 18 de abril. En mayo ya
sentíamos la diferencia.
Sí. Entonces, esto significó que nosotros tuviéramos que tomar decisiones también.
Así es.
Bueno, y lo primero para antes de tomar decisiones fue, y le costó mucho a ella, porque ella es bien planificada y cuando mira que los ingresos varían tan rápido, pues ella se preocupa muchísimo, ¿no? En casi todo, ¿no? Porque tenés que tener claro hacia dónde vas.
Claro.
Es decir, navegar, como diría nuestro amigo José Bolaño, en incertidumbre para vos es muy complicado. Yo tengo un poquito más de experiencia en eso. Pero cuando conversamos, y yo te lo dije, ¿no? Lo primero que hay que hacer, y una lección que aprendimos, es que para poder enfrentar esta situación, aceptamos la situación. O sea, si aceptamos de quien estamos afectados, aceptamos que teníamos que variar muchas de los hábitos,
o sea, las cosas a las que estás acostumbrado. Exacto. A hacer, a salir, a comprar, etcétera.
Sí, entonces esa aceptación, que a vos te toma un poco de tiempo, llegó, ¿no? Y ahí es donde se te facilita o empezás a ser creativo. Acepto que ya no puedo seguir haciendo lo mismo, entonces busquemos soluciones. Y sí, ahí fue donde empezamos nuestras soluciones. Y la más importante fue...
Una de las lecciones para mí más importante es que todos podemos vivir con mucho menos dinero y con mucho menos cosas de las que normalmente pensamos. Uh-huh. Y es curioso porque, a ver, todo el mundo lo dice, ¿no? Y de repente puede sonar hasta cliché y una frase más, pero es completamente cierto y se convierte tan palpable cuando realmente lo vivís y empezás a decir, o sea, es cierto, a mí me tocó, me costó, mejor dicho, mucho más trabajo que a Yas, aceptar las condiciones, o sea, aceptar el nuevo panorama, aceptar los nuevos ingresos.
Más que nuevas condiciones o condiciones muy reducidas, era aceptar que no podés...
Aceptar que el plan que teníamos ya no era un
sobre
plan,
todo,
ya no existía.
Y sobre todo por dos razones. Una, porque ya sabíamos que estábamos embarazados y entonces eso te cambia todo, ¿no? Y lo segundo es que teníamos planificado en este año empezar a construir nuestra casa. Entonces, justo cuando estábamos por tomar la decisión de la compra de un terreno, vino esto. Entonces,
así es.
¿Verdad? Y sí nos enseñó también de que podían haber muchas cosas de las que se podía prescindir, ¿no? De
claro,
lo que estábamos. Nosotros somos, y lo hemos dicho, un poco frugal. O sea, no nos gusta tener muchas cosas en nuestra casa, no nos gusta tener ropa. No, ¿verdad? No somos tan así. Y eso nos ayuda a que nuestros gastos no sean tan grandes.
Sí, pero aún así siempre toca reducir.
Exacto.
Y yo sé que pues estamos ahorita haciendo un live con los mimados del grupo de la ahorro. Y nosotros después vamos a contestarle. Y como 2-3 meses entrada la crisis, yo les compartía esto, ¿no? El tema de la reducción de costos y de gastos a nivel personal. Y muchísimas personas dentro del grupo me compartieron cómo ellos estaban haciendo. Y realmente, pues un artículo salió de eso, ¿verdad? De 55 maneras de reducir gastos durante la crisis. Pero yo siento que el tema de apoyarte y decir, bueno, no soy nada más yo la que está pasando por esta situación, sino que todos estamos viviendo esto de una manera muy parecida y buscando cómo recortar gastos de manera diferente, pues no sirve, ¿no? Entonces,
claro,
para mí una de las lecciones financieras principales es que, primero, podemos vivir con mucho menos de lo que pensábamos.
Sí.
Y en ese sentido es muy fácil acostumbrarse a lo bueno y simplemente decir, es que yo ya vivo con lo necesario. Sin embargo, cuando la crisis llega, te enseña que no es cierto, que no vivís con estrictamente lo necesario y que lo que pasa es que estás habituado a hacer ese tipo de gasto. Para mí, una de las cosas más difíciles que me tocó dejar ir y que tal vez van a escuchar y van a decir, hay gran cosa, pero es el plan de retiro, porque para mí el tema del retiro y la planificación a largo plazo es súper importante. bastante, y sinceramente fue como de los últimos rubros que dejé ahí, así como hasta que ya no pueda, hasta que ya no pueda. Y llegó el momento, 2 meses después, en que ya no pude y simplemente pues no lo cancelé, digamos que me di una pausa que todavía no he podido reactivar, pero que esperamos que cuando las cosas mejoren pues se reactive.
Sí.
Y otra cosa importante es que no es lo mismo tener que recortar que elegir recortar.
¿Cuál es
y la crisis? Pues tener que recortar es lo que nos tocó a nosotros, o sea, no nos queda de otro, porque si estamos viviendo a un 25% de ingresos de lo que estábamos viviendo preabril, entonces no te queda de otra más que recortar, al menos que estés dispuesto a tarjetear a diestra y siniestra, y yo no estoy dispuesta a tarjetear a diestra y siniestra para mantener ese nivel de vida.
Y elegir
recortar es decir, podría gastar, podría seguir consumiendo en esta medida porque mis ingresos no se han visto afectados, pero como yo sé que hay una crisis y que puedo ser afectado eventualmente, más vale prevenir, recortar los gastos ahorita, y eso te permite dos cosas. Uno, te acostumbras a vivir con ese nuevo estilo de vida, con ese nuevo nivel de gasto, y dos, lo que no gastas lo ahorras para que si al final sí te llega a tocar, pues logres mantenerte un par de meses.
Ok, entonces es una recomendación para todos aquellos que todavía tienen un empleo o ingresos fijos mensuales, ¿no?
Así es.
Lo otro importante que el por qué vos te preocupabas bastante era, o sea, no es lo mismo entrar a una crisis con deuda
que sin deuda.
Que sin deuda. Nosotros creo que tenemos un nivel de deuda pues mínimo, manejable dentro del que eso es, vos lo tenías ahí dentro del presupuesto, ¿no? El pago de esto, el pago de lo
del
otro.
Carro.
Y nosotros tenemos deudas buenas, ¿no? O sea, tenemos el carro que lo utilizamos para trabajar, que no es un lujo.
Sí, y una de las lecciones de eso, o sea, y yo creo que no nada más de nosotros, sino de los mismos correos y preguntas que yo recibía de las personas, es que no es lo mismo entrar a una crisis con deudas y sin deudas. Y la crisis no tiene que ser nada más esta, ¿verdad? La crisis sociopolítica que estamos viviendo. La crisis puede ser que estás en otro país y que de repente te quedaste sin trabajo. Y de nuevo, no es lo mismo quedarte sin trabajo con deuda y sin deuda. O sea, porque la deuda es una obligación. Y claro, igual tenés que comer, pagar renta y demás. Pero lo que yo le digo a las personas es que la diferencia entre tener gasto y tener deuda es que la deuda es obligatoria, la tenés que pagar sí o sí. El gasto es hasta cierto punto opcional. ¿En qué sentido? En que vos podés elegir recortar.
Claro. Y también no es lo mismo entrar sin deuda. Perdón, y a ver, hablaste de la deuda, pero también del ahorro.
Así
entrar
es.
A una crisis teniendo nada versus entrar a una crisis teniendo
algo.
Colchón.
Así es.
No, que y lo interesante de todo esto es que durante 7 años la gente, mucha gente te decía, bueno, que ese fondo de emergencia es como muy, muy ilusorio, muy,
muy lejano.
¿Para qué? No, mejor lo utilizo para esto, para lo otro. Y vos, y algunas veces yo te decía, pero ¿por qué sentís tanto en un fondo de emergencia? Hablemos más bien de
invertir, por ejemplo.
Que yo te lo digo, ¿ok? ¿Cómo entras a la parte del nivel de donde ya tenés una finanza bien ordenada? Ahora ahorrar con un fin específico, que es multiplicar el dinero. Pero, en este momento la mayoría de los nicaragüenses no tenían ese fondo de emergencia. Entonces no es lo mismo entrar a la crisis con ahorro que sin ahorro.
Sí, y esa es una conclusión que no nada más vos llegaste. O sea, desde el comienzo muchas personas también me escribieron y me dijeron, por fin lo entiendo, por fin me hace sentido, porque hablabas tanto del fondo de emergencia. Y ahorita que justamente llevamos 6 meses de crisis y la recomendación general es tener guardado el equivalente a 6 meses de gastos de subsistencia, una persona que hubiera tenido que cerrar su empresa o que se hubiera quedado sin trabajo inmediatamente comenzada la crisis, ahorita estos 6 meses hubiera podido vivir, digamos, tranquila, al menos con cierta seguridad, al menos con cierta paz mental, que no te la da el decir, no sé con qué voy a comer, no sé cómo le voy a pagar el colegio a mis hijos.
Sí, y lo otro que yo aprendí, y sobre todo de cómo vos tomás decisiones financieras, que muchas veces hacemos el plan de cuando vamos a decidir comprar algo, lo hacemos basado en lo que tenemos hoy.
O en el mejor escenario posible.
O en el mejor escenario posible. Entonces nosotros justo en diciembre compramos un nuevo carro y yo te decía, bueno amor, pero podemos mejor comprar este que es un poquito más grande, más bonito.
Más caro.
Pues no era tanta la diferencia. Y vos me dijiste, no es necesario. O sea, mejor compremos algo que sea manejable en el tiempo. Y cuando digo manejable en el tiempo, para vos es 3 años, 4 años según
claro.
el plazo del préstamo por
claro.
el carro. Y hoy entiendo eso que vos dijiste.
Sí, y eso es un excelente punto que estás tocando, el tema de pedir préstamo y extender tu capacidad de pago al límite es de los peores errores que podamos cometer, porque de nuevo, a veces pecamos de positivo, ¿verdad? Sí. Y vos decís, la mayoría de la gente cuando se proyecta, y me parece excelente, ¿verdad? Me proyecto y es que yo ahorita gano esto, pero yo después voy a tener más ingresos, me van a subir el salario o voy a montar un negocio. Entonces, siempre asumimos que vamos a tener más y por lo tanto, si extiendo esa capacidad de pago, después no va a ser un problema. Claro. Pero ahora a la vez lo pensamos al revés. Sí. O sea, ¿qué pasa si en lugar de irme mejor, me va peor y yo ya estoy en mi capacidad máxima? Realmente la sufrís. Y sobre el planificar, hijos, ¿qué aprendiste?
Aprendí que, pucha, que es importantísimo planificarlo. ¿En qué sentido? Nosotros decidimos octubre, noviembre, vos lo escribiste.
En noviembre.
En noviembre, el próximo año vamos a buscar un hijo. Y nosotros salimos embarazados en
febrero,
es decir, que en marzo nos dimos cuenta, un mes antes, sí, como un mes, el 21 de marzo,
sí,
nos dimos cuenta que estábamos embarazados. Y yo me pregunté posteriormente, porque pues claro, sabíamos que eso conllevaba mucho gasto, y en estos meses yo le daba vuelta, ¿no? Y decía, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos quedado embarazados en ese momento, ¿verdad? Y hubiéramos decidido no buscarlo o buscarlo, ¿verdad? Porque en este momento, ¿qué iba a hacer? No sé, si estaba embarazado, ¿no? Y parte,
jinetear el caballo.
Claro, y parte de esa preocupación que vos tenías cuando en mayo nos vimos afectados fue eso, en especial eso. O sea, todos los gastos
de Lucas. Todos los gastos que se vienen.
Entonces, mi lección ahí fue que la planificación para un hijo es que no podés buscarlo si no tenés planificado eso.
Sí.
Y que hoy yo no hubiera buscado un hijo. O sea, si del 18 de abril en adelante yo hubiera
tampoco
dicho no.
Sí.
Entonces, si alguien está pensando en eso, dele mucha vuelta.
Sí, sí, exacto, completamente,
o sea,
de acuerdo.
Es una recomendación que va más allá del plan de vida, o sea, es racional. Y lo leí en un tweet justamente hoy.
Ajá.
O sea, alguien decía, creo que fue Yasser Morazán.
Ajá.
Y él decía, una recomendación, no quiero ser grosero, pero no.
No es momento.
No es momento.
No es
y
momento.
¿Saben por qué? Porque también yo tengo un hijo de 12 años que la situación le ha afectado emocionalmente. O sea, el riesgo de papá está en peligro, ¿no? Y ahora imagínate un bebé de un año, dos años. No, o sea, en este momento hay que esperar, se puede. O sea,
se puede.
No va a estar tan viejo como para no.
Se pueden esperar unos meses, se pueden esperar un año y esperemos que la crisis en ese tiempo haya pasado. Pero además de lecciones financieras y bien ligado también a esto, yo aprendí muchas lecciones de la empresa y curiosamente no tanto de mi empresa como de la empresa de mi esposo, como de la empresa de Yasser, porque evidentemente es una empresa mucho más grande, pues, o sea, hay más personas, hay más clientes, hay más procesos, hay más todo. Entonces, eso también te da más capacidad para aprender más cosas. Una de mis lecciones, digamos, que la saqué desde el inicio y que me he quedado con ella y que he hablado con muchas personas al respecto, es que, y es con respecto a los trabajadores, es que muchas veces la actitud de la persona es mucho más importante que el talento, que la experiencia, que el tiempo mismo que lleva dentro de la empresa en una época de crisis.
Nosotros, como les dijimos, o sea, nosotros, la empresa Origami, fue bien difícil que a partir de mayo recibíamos los correos, ¿no? Un cliente diciendo, bueno, que tenemos que cortar el contrato, otro cliente que me llamaba, y yo le decía a Ela, ahora X cliente me acaba de decir, y yo solo miraba a la Ela que era como...
Era horrible, o sea, para mí sinceramente era horrible, y de hecho muchos clientes, porque claro, llegas a tener una relación bien cercana con ellos, no era un correo, sino que te llamaban y te llamaban a vos directamente
para
decirte.
Y me llamaban triste, pues, como...
Y yo, o sea, cuando Jazz recibía la llamada y me decía, es fulano, yo ya sabía lo que significaba, él sabía lo que significaba, y me daba una ganas de llorar horrible, y yo lo miraba él tan tranquilo.
Pues ni tan tranquilo.
Y bromeaba con el cliente y le decía, sí, niño, no te preocupes, y yo decía como, ¿cómo no te preocupes?
Pero es que,
estoy estresadísima.
O sea, sí me preocupaba, pero también el cliente está en una situación...
Claro. Claro, vos lo entendés.
Sí, y una de las decisiones que tomamos nosotros con pues, nuestro socio, todos los socios, fue vamos a mantenernos lo más posible Porque no queríamos afectar a nuestros colaboradores. Éramos claro. 28 en ese momento y nosotros no queríamos que ninguno se fuera porque sabíamos lo que esto iba a significar para ellos, que aunque eran jóvenes y tal, ya tenían un ingreso que les ayudaba bastante a hacer muchas cosas, ¿no? Y sobre todo por la independencia de ellos. Estamos hablando de gente entre 21, 25, 28 años.
Y no solo eso, sino que también teníamos
la mayoría.
Sino que también teníamos claro que irse de este trabajo implicaba pasar probablemente muchos meses en el desempleo porque ninguna de las otras empresas estaba contratando.
Exacto.
Y más bien estaban buscando cómo dejar ir personal. Entonces intentamos aguantar hasta donde se pudo, incluso con muchísimos clientes de menos. O ya lo dijiste, el 50% de los clientes se fue rapidísimo. Pero hay un momento en que toca tomar decisiones y en ese tomar decisiones y de ver a los muchachos, a pesar que yo comparto con ellos todos los días, porque pues físicamente estamos en el mismo lugar, o sea, ver la actitud que tenían para mí
y los colaboradores.
Exacto, ellos.
Valiosísimo.
Hace mucho más peso. Sí. Para la empresa, que el tema de cuánto tiempo lleva o si es súper talentoso o etcétera,
que pues. Inclusive para nosotros eso fue una motivación adicional para decir, bueno, el objetivo en este momento es sobrevivir la crisis.
Claro.
O sea, mantengámonos como empresa, veamos nuevas soluciones de clientes, ¿no? de buscar clientes fuera del país, de mantener los clientes que teníamos, dándole un poco más, ¿no? en el sentido de que ellos vieran la necesidad de mantener el servicio, pero cada uno de ellos, y me acuerdo cuando tuvimos que hablar porque ya no podíamos seguir y tuvimos que hablar con todos, casi todos lloraron, o sea, porque era, no todos pues, pero varios de ellos, porque al final, no solo sabiendo que van al desempleo, sino que pertenecían, ¿no? a un grupo, a una empresa donde estaban haciendo lo que les gustaba. Pero muchos de ellos era, bueno, sigamos, y se esforzaban más. Entonces, diferente hubiera sido para nosotros que ellos vieran la crisis como, bueno, ni modo, no hago nada. Entonces, la actitud de hacer lo contrario,
sí.
Y eso te dice mucho, porque yo les dije a cada uno, bueno, mi nombre es nada, pero yo les dije a cada uno, yo les voy a hacer la mejor carta de recomendación posible y llamar, si conocía a alguien, para que le dieran un espacio, ¿no? Por esa actitud, porque
claro.
Demuestran en la crisis que son capaces de dar más, y para mí eso es valioso.
Otra de las cosas importantes para mí es que la crisis y la baja de trabajo y la baja de clientes también fue un buen momento como para hacer un alto y decir, okay, ¿qué cosas nos han funcionado y qué cosas no nos han funcionado? Y obviamente hay miles de cosas que no funcionan en las empresas, sobre todo cuando estás comenzando, cuando tenés 3, 4 años, y muchas veces el crecimiento rápido hace que tomes decisiones
sí.
rápidas que no son las mejores y que básicamente se quedan ahí en los procesos dentro de la empresa. Entonces yo les dije a los muchachos, es un buen momento para que nos detengamos y evaluemos qué es lo que sí ha funcionado, qué es lo que no, e incluso creamos como un documento de diferentes áreas de la empresa y qué cosas habían que cambiar.
¿Qué gastos recortar o que eran innecesarios?
Que incluso en el trato con los clientes, en los procesos, en los tiempos, es un buen momento para decir, okay, hemos estado navegando hasta ahorita, sobreviviendo, pero muchas de las cosas se pueden mejorar, y ahorita que tenemos el tiempo y que las cosas están frescas, es un buen momento para analizarlo, tomar decisiones, y que cuando el país resurge, cuando los clientes regresen y cuando la empresa se vuelva a levantar, empezar de cero mejor.
Sí, y fue difícil porque pues la empresa y muchas que conocemos nosotros iban con un crecimiento sostenido los
sí.
últimos años, y que un 2x3, ¿verdad? Uno dijera, pero
eso me pasó a mí.
¿En qué momento se dio esto? O no lo esperaba, ¿no? Nadie esperaba esto, lo que estamos viviendo.
Sí.
Y eso también me hizo pensar, y en estas conversaciones que teníamos con vos, de, sí, veamos cómo exportar, en caso de aquellos que tienen producto, en nuestro caso, ¿no? Buscar clientes en el extranjero. Pero hasta que tenés la necesidad, lo haces con total convicción,
claro.
¿no? Y demás. y que eso se pudo haber hecho antes. O sea, así buscar es. Eso, los clientes.
Si hubieras tenido clientes, y no me refiero a vos, Yacir, sino en general con las empresas, si hubiéramos tenido algunos clientes afuera y tenés diversificado, entonces esos clientes, se te rompe la canasta de clientes de Nicaragua, pero si tenés por lo menos un 20-30% de clientes de otros países, decís, sobrevivo un tiempo más o le echo más ganas a eso. Pero yo conocí a varios emprendedores que hasta en ese momento, incluyéndome, ¿verdad?
Sí.
O sea, uno siempre sabe que es importante, pero al igual que con el fondo de emergencia, pues lo vas posponiendo por el día a día hasta que te llega un momento en que decís, lo tuve que haber hecho antes. Y de nuevo, es un buen momento ahorita cuando, o todos estos meses de crisis, ¿verdad? Cuando las cosas están bajas, cuando la carga laboral está baja, para aprovechar e invertirle el tiempo a buscar esos otros clientes.
Fíjate que esto me recuerda que hay una plataforma que vos perteneces, Mujeres de Liderazgo,
sí,
que inició una campaña que se llama Entre Nicas Podemos, y mostró testimonios de emprendedoras que tuvieron que redefinir su modelo de negocio. Y una de ellas, por ejemplo, tenía un hotel, ¿no?
Sí.
Y que empezó a ofrecer otros servicios no convencionales para un hotel. Y así muchas otras personas han repensado de lo que hoy son, ¿verdad?
Claro,
y
con que los pueden, recursos que tienen, sí, ahorita, ¿cómo lo pueden transformar?
Sí, y pues también tomando en cuenta que el contexto no es el favorable para quienes ofrecemos, pues quienes tenemos empresas, porque igual lo que dijimos anteriormente, hay que recortar gastos. Y entonces, si hay que recortar gastos, dejo de comprar esto. Entonces, mucha gente también está promoviendo el consumo local por eso, porque podemos incentivar a la reactivación, al menos de los pequeños negocios.
De acuerdo.
Y sí, o sea, hay que diversificar también, o sea, dentro de los ingresos, eso que está ofreciendo. Si vos tenías, inclusive vos tenías ya con esto de
Agora.
De Agora, todo un plan muy bueno que trabajaste.
Buenísimo, lindo el plan, era qué bonito que se miraba en
trabajaste con mucho, mucho amor. Me invitaste solo una vez a la sesión tuya. pero lo que quiero decir es que tenías un plan para este año y ese plan se tuvo
¿se
que
cayó?
Sí, se cayó.
Se cayó al menos para este año.
Sí, pero bueno, lo importante en esto, que es lo otro, tener la capacidad de resiliencia, y eso es lo que también yo aprendí, o al menos reforcé de lo que sabía que era importante. Y lo que decías, ¿no? Cuando yo recibía llamadas, y yo decía, bueno, pero es que no puedo hacer otra cosa, no está en mi control eso,
sí,
¿no? Y el tener que despedir a algunas personas, que me duele porque tenés un vínculo casi que personal, ¿no? Con quienes trabajan día a día con vos. Y luego tener que recortar muchas otras cosas y la posibilidad de tener que cerrar porque,
es
o sea,
potente.
Cuando ves los números vos decís, ¿qué me queda? ¿Qué me queda si no tener que cerrar, verdad? Obligado. Y han habido cuántas pymes. O sea, creo que
el dato era que el 50% de las pymes había cerrado como en los primeros 2 o 3 meses.
Exacto.
Es muchísimo.
Exacto. Entonces, y quienes se mantienen tienen que tener eso, capacidad de resiliencia. Es decir, ahorita
sí. El
objetivo es sobrevivir. O sea, hacer que la empresa no tenga
que
cerrar.
De acuerdo. Bueno, y ahorita estuvimos hablando bastante de lecciones de finanzas personales, de lecciones de las empresas. Pero rápidamente, antes de cerrar, también hay un montón de lecciones a nivel personal, y para mí una de esas cosas es el valorar a las personas que están cerca de vos, ¿no? ¿Quiénes son realmente las personas que se preocupan, que están ahí independientemente de lo que estés viviendo, que te llama y te dice, mira, me imagino que te la estás pasando mal porque conozco tu giro de negocio, conozco esto,
sí,
conozco lo otro, ¿en qué te puedo ayudar? Y entonces a mí me dejó bastante claro cuáles eran esas personas que estaban ahí. Obviamente siempre se comienza con la familia, ¿verdad? Pues la familia más cercana es la que más cercana va a estar ahí.
Sí.
Y estoy segura que ustedes que están escuchando igual se dieron cuenta que pues no todo el mundo está ahí en los momentos de crisis.
Sí, y que eso también fue un gran respaldo para nosotros, pues que,
sí,
que en nuestro caso, ¿no? Tu mamá, mi mamá, inmediatamente fue, bueno, ¿qué necesitan? Porque sabían que pues no era nuestra responsabilidad que la crisis no hubiera golpeado tanto, ¿no?
Claro.
Y ahí estuvieron los amigos, igual los amigos cercanos, ¿no? Aquellos que no solamente te daban palabras de ánimo, ¿no? Sino que también buscaban la forma de, bueno, tal vez conozco a alguien que pueda ser un cliente tuyo, o buscar, ¿no?, cómo apoyarte. Y también aquellos que, pues, de la nada, ¿no? No te esperabas que llegaran.
Y de repente se acercaran.
Exacto. Y mucho, sobre todo el caso mío, ¿no? Un par de clientes que nos dijeron, ¿sabes qué? No vamos a poder seguir pagando todo. No vamos a cortar por completo, vamos a apoyarlos manteniendo solo esto. O sea, y eso se valora muchísimo.
Por supuesto.
Y creo que esa es una lección bastante para mí que me hace ver hacia el futuro, ¿no? Inclusive cómo yo aporto a los otros, ¿verdad? O sea, porque no solamente es recibirlo, sino más importante es cómo yo ayudo al otro emprendedor. Exactamente, ¿qué más puedo dar?
Bueno, y este ha sido el final del episodio número 14 de
Ajá, Contame más.
Yo soy Elaine Miranda.
Y yo voy a decir Chavarría. Muchas gracias por escucharnos.
Y nos gustaría que nos contaran en los comentarios después cómo lo ha afectado a ustedes la crisis y cuáles son las lecciones que han aprendido dentro de su finanza, dentro de la empresa, a nivel personal o a cualquier otro nivel realmente.
Sí, y recomendaciones, ¿no? ¿Qué les sirvió a ustedes que podemos nosotros retomar? Y cuando digo nosotros, es cualquier persona que también nos lea a ustedes.
Nos vemos la próxima semana.